Hoy, ¿en qué es la que hay? Larga la agonía, pero segura la... Bueno, no voy a decirle esa palabra. Seguro lo que pasó. Tras luchar y luchar y luchar y luchar y mentir y mentir y mentir y mentir, no le queda otra a Luis Irizarry Pavón, alcalde suspendido de Ponce, a renunciar a su candidatura y dejar que el PPD ponga a otra persona. Cada vez son más los municipios que buscan regular los alquileres a corto plazo ante la ausencia de regulación estatal. Y en el mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders, hacemos previa a la convención del PPD, analizamos el aumento de tono en los ataques entre Jennifer González y el gobernador y la diferencia entre solicitudes de votos adelantados que hay para la primaria del PPD y el PNP. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes, por fin, 12 de abril del 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/Radio Isla TV y también en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Justo a tiempo para la Convención Popular en Ponce. Le salvó la fiesta a los populares. Renuncia alcalde Irizarry Pavón a su candidatura por la alcaldía de la ciudad señorial. Cada vez son más los municipios que regulan los alquileres a corto plazo a ausencia de regulación a nivel nacional. Y en el mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders hacemos repaso a todas las noticias políticas de la semana y previa a la convención y asamblea Partido Popular Democrático. Y bueno, rapidito para comenzar, anoche en el BCN los Mets de Guaynabo siguen con su racha ganadora, su buen comienzo en el BCN, y le quitaron el invicto a los Indios de Mayagüez, a quienes recibieron en el Coliseo Mario Quijote Morales. Allí los Mets, no vi el juego, pero del box score aparenta que Guaynabo estuvo dominando casi todo el partido. Y con esa victoria se consolidan en el primer lugar de la sección B del BCN. Están primeros entre los equipos del área metropolitana. Mientras tanto, los Piratas de Quebradillas visitaron a los Santeros de Aguada y se robaron la victoria en el Chavalillo Delgado en Aguada. Ese juego no lo pude ver porque los Santeros no tienen transmisión por YouTube. Es el único equipo que no tiene. Parece que la movida, ¿verdad?, como fue a última hora que se fueron de Fajardo a Aguada, pues no han podido establecer ese sistema. Esperamos, ojalá, que lo puedan hacer antes de que termine la temporada, porque ese equipo se ve bastante bien y quién sabe si pudieran pasar a la postemporada. La acción de hoy originalmente tenía dos juegos. Mis Cangrejeros de Santurce se supone que venían a jugar a Ponce al estreno de la temporada de como locales de los Leones de Ponce, pero por razones que nadie ha explicado muy bien, hay muchos rumores en las redes, los Leones pidieron que se pospusiera el juego. Se ha dicho que es que el tabloncillo no estaba listo, pero hoy he visto fotos del tabloncillo listo. Me dicen que hay mucha construcción en el Pachín, sobre todo en la parte de afuera, y a lo mejor pues necesitaban algunas horas adicionales para completar los trabajos. Son muy malas noticias, primero, ¿verdad?, pues porque se les agua el comienzo. Es otra mala noticia para Ponce, que han comenzado muy mal esta temporada. Y eso es muy mala noticia para mí porque yo estoy en Ponce. Estoy en la convención del Partido Popular Democrático, me estoy quedando acá. Y tenía taquillas para el juego hoy. Así que pues me quedé vestido de alborotado. No podré ver a los Cangrejeros contra los Leones de Ponce. Así que el único partido en calendario esta noche es cuando los Osos de Manatí visiten a los Gigantes de Carolina. Y quedándonos en temas deportivos y en temas relacionados tangencialmente al BCN, hay una historia del medio especializado en deportes The Athletic que establece, bueno, sé que según esa publicación hay una agencia que fundó Bad Bunny junto a su manejador y socio Noah Saad, que se llama Rimas Sports, que es una agencia que está buscando representar a deportistas profesionales en distintos deportes. Ha hecho, entiendo que tiene boxeadores, otro tipo de atletas, pero de lo que yo conocía, yo no sigo estos temas con mucho detenimiento, pero de lo que conocía y había escuchado por ahí, es que han hecho un gran esfuerzo en firmar jugadores peloteros, puertorriqueños, dominicanos, latinos, y pues negociar a nombre de ellos para conseguir sus contratos en las grandes ligas. Y lo que reporta The Athletic es que la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas, que es la que regula cómo los agentes pueden reclutar jugadores, conseguirle contratos, etcétera, aparentemente luego de recibir varias quejas, ha suspendido a uno de los agentes asignados, afiliados a Rima Sports. No le va a permitir a Rima Sports someter para licencia a nuevos agentes y aparentemente ha puesto en probatoria a la agencia o algunas cosas. Lo que reporta The Athletic y que también fue levantado por ESPN es que aparentemente, pues Rimas Music pudiera estar regalando cositas, regalando carritos, dando bonitos para lograr que los atletas se cambien a su agencia, que abandonen a su representación y se cambien a Rimas Music. Ahora bien. Esto es una industria que dominan las agencias norteamericanas, así que tampoco me extrañaría que haya mucho celo, que haya mucho miedo con la entrada de Rima Sports a esta industria, y que simplemente lo que haya es un yori party de los incumbentes que no quieren competir contra Bad Bunny, porque yo presumo que si usted es un pelotero de 16 años, prospecto, dominicano, puertorriqueño, venezolano, y a usted le dicen, usted puede firmar con este Mr. Nemerson, con su agencia en Los Ángeles, o puede firmar con Bad Bunny. Pues yo me imagino que a ese muchachito de 16 años pelotero, firmar con Bad Bunny le suena mucho más atractivo. Así que habrá que ver de nuevo. Estamos viendo solamente la historia de parte de The Athletic. En la historia, Rimas Music no quiso contestar. Rimas Music no, perdón, Rimas Sports. Pero estoy seguro que no será lo último que escuchemos sobre este asunto. Y antes de ir a los temas, como llevamos anticipando toda la semana a esta hora, vamos a dar los resultados de la encuesta que estuvimos realizando toda la semana en radioisla.tv. La pregunta que se hizo el lunes a la audiencia era si usted pensaba que el aumento salarial que está planificado para entrar en vigor el 1 de julio se quedará en 10.50 o aumentará más que eso. La inmensa mayoría de ustedes, el 64%, entendió que se quedará en 10.50 y que entrará en vigor en julio. Solamente el 17% piensa que el gobernador Pierluisi irá por encima y que aumentará más de 10.50. Y el 19% contestó que no sabe suficiente del tema. Yo, como soy optimista y como estamos en año de elecciones, no me extrañaría que el gobernador se atreva a aumentarlo aún más. Quizás no 10, quizás no $12, $11.50, pero quizás $10.75, quizás $11. Así que nada, veremos, eso va a ocurrir muy pronto. Y tampoco me extrañaría que lo anuncie antes de la primaria, que es el 2 de junio. Así que veremos cómo es ese timing y lo analizaremos cuando ocurra. Y bueno, vamos con la conclusión de este capítulo, triste capítulo en la historia política ponceña, en la historia del Partido Popular en Ponce hoy, luego de nadar contra la corriente en un mar de sus propias mentiras. La verdad terminó alcanzando al alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, que ayer, tras haberse hallado causa para juicio en 2 de los 4 cargos por corrupción que enfrenta, no le quedó más remedio que hoy en la mañana anunciar a través de sus redes sociales que renunciaba a la candidatura para la alcaldía, para la reelección por el Partido Popular Democrático, dejando camino libre para que el partido establezca un proceso para que se escoja un nuevo candidato o candidata. La primera reacción, la primera consecuencia de esta acción del alcalde es que el caso que el Partido Popular radicó para sacarlo de la papeleta, pues se convierte automáticamente en académico. No veremos una decisión del juez Antonio Cuevas sobre el mismo. Él dijo en sus expresiones, el alcalde esta mañana, que había instruido a su abogado a que le informara al tribunal que había desistido de la candidatura. Así que pues no tendremos ese precedente. No sabremos cómo, si es válido el acuerdo que el Partido Popular firmó con él, porque al final del día, bueno, pues el alcalde renunció por sí propio. Segundo, me parece que acá en Ponce ya la gente sabía que esto iba a pasar porque, como les dije al principio del programa, si se están conectando, yo estoy aquí en Ponce, estoy en la convención del Partido Popular Democrático, me voy a quedar aquí hasta el domingo. De hecho, mañana Radio Isla va a transmitir desde aquí el foro de los candidatos a la gobernación, un foro entre Jesús Manuel y Juan Zaragoza, que si no me equivoco es a las 3 de la tarde mañana. Y como suele ocurrir en este tipo de convenciones, pues todo el camino, todas las carreteras llegando al hotel están forradas de propaganda de candidatos y candidatas. Hay propaganda de Jesús Manuel, hay propaganda de Juan Zaragoza, hay propaganda de otros candidatos por acumulación, senadores por distrito, representante Domingo Torres, pero había propaganda sin nombre de candidato o candidata, muy bien diseñada, muy bonita, bien hecha. Se nota que había un profesional ahí detrás, un artista gráfico talentoso, que decía: Ponce se queda popular, o Ponce sigue popular, si no me equivoco, Ponce sigue popular, hashtag ahora sí, o algo por esa línea, era mi memoria. No le pude tomar una foto cuando estaba manejando hasta acá. Pero eso no se hizo hoy por la mañana para ponerlo. Eso probablemente, pues, no es que se hizo hace un mes, pero probablemente se hizo hace una semana, aunque sea el diseño, y se mandó a imprimir. Así que veremos quién hace su aparición en esta convención, será esta noche, mañana o el domingo, con esas pancartas que dicen ahora sí. ¿Quién está detrás de esa campaña? Si yo tuviera que apostar, pensaría que quien está detrás de esa campaña es la actual alcaldesa interina, Marlese Cifre, que no esperó ni un minuto para confirmarle aquí a Milly Méndez esta mañana que ella está lista para hacer su anuncio y aspirar a la alcaldía de Ponce. La cita directa que le dijo Marlese Cifre a Milly Méndez: bueno, la realidad es que sí. Ya nosotros estamos listos para, tan pronto el partido abra el proceso, pues hacer nuestro anuncio, afirmó Cifre. Yo estoy lista, dijo por aquí por los micrófonos de Radio Isla hoy en Dígame la Verdad con Milly Méndez. Otro de los potenciales aspirantes, el representante Tito Fourquet, que ya había coqueteado con la posibilidad de aspirar y de retar al alcalde Irizarry Pavón, y al final desistió con la firma del acuerdo, que ha sido, ¿verdad?, pues parte de toda esta controversia. Y Fourquet estuvo con Penchi y no aceptó ni descartó. Fue esencialmente, dijo que... discúlpeme. Ay, fue al revés. Marlese estuvo con Penchi, Tito Fourquet estuvo con Milly. Discúlpenme que estoy aquí, confundí, alterné a los talentos de Radio Isla. Tito lo que le dijo a Milly es que él no se vislumbra en la silla, que no se inclina por anunciar su candidatura a la alcaldía, pero que no lo va a descartar por ahora, que él quiere ser parte de las negociaciones, quiere estar en esa mesa para entonces decidir. Así que si Fourquet no se tira, pues esencialmente pudiéramos presumir que la alcaldesa interina Cifre heredaría gran parte del apoyo y la maquinaria del alcalde Irizarry Pavón y la convertiría, yo creo, en la favorita para convertirse en la candidata del Partido Popular Democrático. Hay un tercer potencial candidato que tiene todo el derecho de correr y que creo que también tuviera una buena oportunidad de convertirse en candidato. No quiero decir en alcalde porque creo que cualquiera que gane la candidatura del PPD la va a tener difícil en noviembre. No quiero decir que se va a convertir en favorito de ser alcalde, pero en favorito de ser candidato. Y hablo de Rafi Sayas, el licenciado Rafi Sayas, el hijo del exalcalde Ico Sayas Seijo, que aspiró a la candidatura por el PPD en el 2020 y perdió en primarias contra el doctor Irizarry Pavón. He escuchado por allí rumores, y me imagino que este fin de semana escucharé muchos más, que lo está considerando seriamente, y creo que debe dársele la oportunidad de que, si esa es su intención, que lo haga. Lo más importante hoy, me parece, para el Partido Popular Democrático es que se mueva con celeridad, con rapidez, y garantice que el proceso para escoger al candidato alcalde o alcaldesa de Ponce se celebre el mismo día que las primarias, el 2 de junio. Quedan 2 meses, hay tiempo suficiente, el partido puede abrir una convocatoria para una convocatoria para abrir candidaturas esta semana, una convocatoria corta de 5 días, hacer un proceso de calificación de candidatos rápido y ya para antes del 20 de abril o 25 de abril tener a los candidatos certificados. Obviamente hay que abrir al proceso de endosos, pero pueden ser poquitos endosos, 100 y pico endosos por candidato, y tener esos candidatos certificados a finales del mes para que la comisión pueda imprimir papeletas y que todo se pueda celebrar el mismo día. Es mejor para la democracia en Ponce, es mejor para la participación y es mejor para en cuanto a los costos y el uso de fondos públicos, porque ya se van a gastar fondos en hacer una primaria. Y tiene todo el sentido del mundo que, pues, si a la misma vez que los populares en Ponce vayan a salir a votar por su candidato a la gobernación, pues salgan a votar por su candidato alcalde o alcaldesa. Y obviamente hay que estar muy pendiente a la medición de fuerza y la movilización que harán los populares ponceños durante este fin de semana en la convención, que, como a veces la realidad es más rica que la ficción, se celebra en Ponce, en el Ponce Hilton Casino. Así que todo el fin de semana estaremos en eso, y el lunes le vendré con los mejores cuentos, los mejores chismes y lo que yo vi y percibí que estaba pasando aquí en al interior del Partido Popular Democrático. Y solo quiero dedicar un minuto para hacer una reflexión final sobre esta figura que va camino a el zafacón de la historia política puertorriqueña, el doctor Luis Irizarry Pavón. Los que me escuchan hace tiempo saben que yo colaboré con la campaña del alcalde en el 2020. Fui asesor de comunicaciones del municipio desde julio del 2021 hasta diciembre del 2022, cuando renuncié al enterarme de esta investigación. Y solamente quiero traer a la perspectiva de todas y todas ustedes que las personas mienten y que a veces los que se presentan como hermanitas de la caridad, que no rompen ni un plato, que son religiosos y que son buenas personas, porque aparentan ser buenas personas, pudieran estar llenos de mentira, de ego, impulsado por su narcisismo y por su ansias de poder. Y que incluso su capacidad de engañar y de hacer creer a las personas de que son lo que no son, pueden engañar al más sofisticado. Yo me considero una persona bastante sofisticada en este tema de políticos, porque he conocido a cientos de políticos y he trabajado con docenas de ellos a través de mi carrera. O incluso pueden engañar a figuras inteligentes, políticos, exgobernadores, presidentes de partido, medios, periodistas. Así que nos sirva de lección a todos y todas, que de cualquier malla sale un ratón. Y ojalá que hayamos aprendido la lección de que porque alguien se cante santo, no quiere decir que lo sea. Y bueno, en estos 5 minutos antes de ir a la pausa, un tema que saben que discutimos aquí con cierta regularidad es el tema de los alquileres a corto plazo. Y hoy el periódico El Nuevo Día tiene una historia del periodista de negocios José Orlando Delgado, donde la publicación se tiró a la calle a investigar cómo ciertos municipios alrededor del país están regulando los alquileres a corto plazo. Específicamente, El Nuevo Día encontró que al menos 6 municipios ya cuentan con algún tipo de regulación para este tipo de alquileres. Son Dorado, San Juan, Isabela, Camuy, Camorrojo y Lajas. No debe ser sorpresa de nadie que todos son municipios costeros, todos son municipios turísticos. Quizás Camuy es el menos que uno piensa como un municipio turístico, pero sin duda tiene sus atractivos turísticos también. Y el periodista concluye que más allá de imponer requisitos básicos para la operación de estos alojamientos, en el contexto de las comunidades donde operan, todas las ordenanzas municipales parecen asegurarse de conseguir otra fuente de recaudo, pues coinciden en requerir una licencia o permiso municipal para operar un alquiler a corto plazo. El costo, sin embargo, varía de municipio en municipio. O sea, que el hallazgo principal del el hallazgo principal del periodista es que los municipios no necesariamente están buscando regular la actividad económica, sino que están buscando fuentes de ingreso. Y eso tiene cierto sentido. Los municipios pasan por una crisis, los municipios saben que el futuro inmediato de ellos y sus temas presupuestarios pudieran estar en precario por la Junta de Control Fiscal y otros asuntos. Así que tiene sentido que los municipios busquen aumentar su captación, y además estas actividades crean ciertos problemas a los municipios, crean problemas de recogido de basura, crean problemas de ruidos innecesarios, de disturbios, de gentrificación, de cambio de comunidades, etcétera, etcétera. Y me parece que al final del día, si no se aprueba regulación a nivel nacional, veremos a cada municipio, sobre todo los costeros, los turísticos, pues haciendo lo que le da la gana, y pudiéramos terminar con 78 regímenes distintos de alquileres a corto plazo. Dorado fue el primero en el 2021 con una ordenanza que, entre otras cosas, estableció el permiso más caro, cuesta hasta $3,000 mensuales a Tuki. Luego fue el alcalde de San Juan, Miguel Romero, que firmó una ordenanza para crear un registro obligatorio de alquileres a corto plazo y además crear una licencia anual de hasta $500 por unidad. El periodo de registro en San Juan es obligatorio y se extenderá hasta el mes de junio del 2024, o sea que después de junio pudieran imponer multas, entre otros asuntos. El alcalde de Isabela, Miguel Ricky Méndez, dio entrevista a José Orlando Delgado y dijo que la ordenanza que la regula desde el 2022 está funcionando a las mil maravillas. La ordenanza crea una regulación de cómo se maneja un alquiler a corto plazo y levanta un inventario. El segundo objetivo fue capturar estos negocios porque no estaban pagando patentes. Estos alquileres estaban por la libre, pero ahora los estamos regulando hasta las zonas residenciales, donde debe haber un comportamiento, expresó el Ejecutivo Municipal en entrevista. El estatuto del Ayuntamiento Isabelino también creó una licencia para operar un alquiler en el municipio, cuyo precio va desde 250 a 1,000. Si tienes 5 casas, son 5 licencias separadas, precisó el alcalde. De acuerdo con la plataforma AirDNA, el total de alquileres en Isabel ascendía a unas 700 unidades, pero hasta febrero solo 100 se habían registrado en el ayuntamiento. Dice el alcalde que ellos están haciendo un esfuerzo de fiscalización y de asegurar aumentar esos registros. En Camuy es interesante porque dice la regulación es un permiso anual de $600, pero el alcalde resaltó que quienes sean residentes bona fide de Camuy están exentos de pagar el endoso especial por la primera propiedad que arrienden a corto plazo. El cargo iniciaría a partir del segundo alquiler que operen, si es el caso. Y esa me parece la mejor de todas las demás regulaciones, porque le da la oportunidad a los residentes bona fide de Camuy a generar un ingreso extra, pero un poco también protege que no vengan gente de afuera a comprar, a acaparar muchas propiedades. Digo, no es que lo protege, es que hace más caro, porque no es ilegal que lo hagan. Y me parece que ahí hay un balance bastante bueno, y creo que cualquier legislación a nivel nacional debería más o menos imitar eso de que la primera sea gratis y la segunda entonces en adelante es que se empieza a cobrar impuestos, permisos, etcétera. No me va a dar tiempo a entrar en todos los detalles, pero hay un proyecto que se aprobó ya en la Cámara y que está en el Senado. El proyecto es de José Rivera Madera, Cheito Rivera Madera, y le dijo al periódico que hay un entendimiento entre la Cámara y el Senado para que, si la medida sale adelante, también se apruebe el proyecto del Senado 936, que pretende destinar el 5% de los recaudos del room tax a los municipios. Obviamente, si el gobierno establece esta legislación a nivel central, entonces los municipios no podrían hacerlo. Veremos qué ocurre, pero este tema, al igual que el tema de la vivienda, yo predigo que serán uno de los temas principales de cara a la elección del 2024, así que estaremos muy pendientes y le traeremos cualquier información aquí en Qué es la que hay. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando Qué es la que hay con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Así mismo es, como todos los viernes cerramos la discusión semanal junto al análisis del mejor panel. Ileana Báez estaba de camino para entrar con nosotros, pero le surgió un asunto del trabajo. Así que si le da tiempo va a entrar un poquito más tarde, pero ya está con nosotros Jorge Juan Sanders, que es la que es, Jorge Juan.
Saludos, Luis, a ti y a todos los que nos escuchan otro viernes por Radio Isla.
Bueno, como los tiempos de Dios son perfectos, y lo digo con toda la mala intención, a vísperas de comenzar la convención del Partido Popular en Ponce, el alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarry Pavón, no le quedó otra que renunciar a su candidatura luego de que le hallaran causa para juicio ayer en una vista celebrada también en Ponce. Tu reflexión sobre el final de este proceso, el comienzo de un nuevo proceso para buscar un nuevo candidato, y cómo termina el PPD antes de su convención, habiendo resuelto, quizás, digo, podemos decir que lo resolvió este asunto, ¿cómo lo ves?
Mira, por eso, o sea, no sé si podemos hablar del final de un asunto ni de algo que esté resuelto ya. O sea, por un lado tenemos una primaria que se avecina, ¿no? Que todo el mundo pronostica entre la alcaldesa interina Marlee Cifre y el representante Tito Fourquet. Eso, pues, por lo que se escucha en la calle, no está decidido hacia ninguno de los dos bandos y sería una primaria que puede ser contenciosa, lo cual pondría el partido en una situación complicada de cara a una elección. Ya se ha visto lo que pasa con el Partido Popular cuando va a primarias divisivas y se pone en alcaldía de María Mayita Meléndez, ¿no? Obviamente hay que tomar en consideración también si Pablo Colón es el candidato más fuerte que pudo haber nominado el PNP en Ponce, pero no significa que no es una situación complicada para el Partido Popular. Definitivamente yo no creo que acaba aquí. Hay que tomar en cuenta también que, aunque no, los indicios no son que esto se va a resolver antes de las primarias ni antes de las elecciones, si se resolviera rápido y a favor del alcalde, hay que ver cualquier movimiento que pudiese hacer el alcalde para quedarse como alcalde y correr quizás independiente en las expresiones que se hicieron del alcalde se hizo hincapié en que estaba renunciando a la candidatura en el Partido Popular Democrático, que es algo de tomar en consideración también.
Bueno,
así
buen
que
punto.
No creo que es el final de esto. Creo que falta mucho. Definitivamente es bueno que haya pasado ahora y justo antes de la convención y justo antes de las primarias, pero no deja de ser una situación complicadísima para el presidente y la cúpula del partido tener que manejar, especialmente cuando, por lo visto, ni Marlee Cifre ni Tito Fourquet quieren desistir de ese interés de ser alcalde.
Yo lo que buscaría si fuera presidente del PPD y la Junta de Gobierno es que este proceso corra rápido y que se celebre la elección especial el mismo día de la primaria. O sea, el 2 de junio, para pues matar los pájaros de un tiro. Ya va a haber movilización, ya va a haber gasto público, ya los ponceños van a salir a votar por los ponceños populares y irán a votar por sus candidatos a la gobernación. Y creo que también, pues, con un calendario tan apretado, pues evitas o disminuyes el riesgo de divisiones, de problemas. Pero nada, vamos a ver si tienen la capacidad de hacerlo tan rápido y de moverse para que esa sea la fecha, el 2 de junio. Y en general, ¿cómo llega el Partido Popular a esta asamblea? ¿Qué expectativas tiene, si algunas, para esta convención, asamblea, foros entre los candidatos a la gobernación? ¿Qué va a pasar este fin de semana?
Bueno, como tú has visto por el calendario de actividades, esta es una convención de trabajo. No sé si habías escuchado eso antes.
Sí, estoy seguro. Yo voy a participar en un foro mañana de campaña exitosa, así que yo tengo que trabajar. Yo tengo, a las 9:30 de la mañana estoy ahí dando foro.
Y el compañero Armando Valdés nos va a dejar saber lo que el pueblo piensa. Yo estoy muy emocionado con esos foros, Luis.
Ese no me lo pierdo, y más ahora que Armando es mi jefe, así que tengo que estar allí porque, o sea, tengo que apoyarlo.
Hablando en serio, yo creo que el Partido Popular llega a la convención en buen momento. O sea, la primaria del Partido Popular hasta ahora entre Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz, cuando tú consideras los momentos más agrios o más fuertes entre ambos, nada compara con lo que está pasando en el PNP.
De acuerdo.
Creo que todas las primarias, las de acumulación, tanto en Cámara y en Senado, no ha habido ningún tipo de tiraera, ¿verdad? O de de riñas entre los candidatos, como se veía antes, cuando había diferentes personas buscando la presidencia de los cuerpos eventualmente. O sea, yo creo que las primarias se han estado llevando bastante bien. Creo que tanto Jesús Manuel como Juan Zaragoza, dentro de los populares, en las visitas que han tenido, la recepción de los populares a ambos es buena. O sea, veo un partido que tiene mejores finanzas que antes, ¿verdad? Lo veo bien, lo veo positivo. O sea, dentro de todo, creo que si logran una movilización sustancial de delegados, el mero hecho de que se está haciendo una convención por primera vez en, ¿cuánto? 4 años, si no me equivoco, es un buen indicio y dice mucho de un partido que mucha gente en Puerto Rico están empedernidos en decir que ha muerto, ¿no? Y sigue vivo y dando muestras de seguir siendo, en muchas candidaturas, una oferta viable para el país. Yo creo que es un buen momento, especialmente también cuando quitas, por lo menos momentáneamente, como estábamos hablando, uno de los flancos más grandes que tenía, que es el issue del alcalde de Ponce y qué iba a pasar con él, etcétera. Pues creo que para todo el mundo es buen momento. En términos de para los candidatos, pues obviamente van a buscar lo opuesto. O sea, Jesús Manuel, presumo que buscará allí afianzarse, especialmente ahora después de recibir el endoso de Pablo, de proyectar él esa fuerza con Pablo José y con Héctor Ferrer, hijo, que también lo apoya y tiene su grupo para la Cámara de Representantes. Y por el otro lado, Juan Zaragoza, de un poco de crear disruption, ¿no? De llevarse la atención que de por sí gravita al presidente del partido en todas estas cosas, pues al ser presidente, Jesús Manuel, pues tiene razón de por qué estar en cada uno de estos eventos, por decirlo así, ¿no? Claro. Tiene razón para tener protagonismo en cada uno de ellos. Así que obviamente debemos esperar que algo, ya sea a través de las promociones, las actividades, alguna conferencia, algo debe tener planificado la gente de Juan Zaragoza para tratar de llevarse un poco el spotlight de vuelta a él durante estos días.
Y obviamente pues hay que estar pendiente al aplauso, ¿cómo es? Aplausotrómetro en esa asamblea el domingo, a quien vitorean más, a quien reciben más. Hay que estar, como está la movilización mañana en los salones, las conferencias. Yo no he ido al área de la convención, yo llegué como a las 3:30, hice check-in y me vine a mi cuarto a prepararme para el programa, así que no tengo nada que reportar por ahora. Cuando termine con ustedes, iré por allá a darme la vueltita. Pero si la política es contraste, tengo que coincidir contigo, hay un contraste que está marcando el Partido Popular versus el PNP, que es una primaria pues más tranquila, más armoniosa, menos estridente. Pero por otro lado también el PNP está mostrando unas señales de militancia que el PPD no está mostrando, que específicamente es cuanto al voto adelantado y otras cosas que quiero hablar contigo de eso cuando regresemos de la pausa. Así que vamos a la pausa ahora rápido para tener más tiempito en el último segmento y a ver si podemos conectar con Ileana Báez Bravo. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa. Regresamos y estamos como todos los viernes con el análisis del mejor panel, hoy solamente con Jorge Juan Sanders. Bueno, Jorge Juan, hablamos un poquito del tono que estaba teniendo la primaria del Partido Popular Democrático al comienzo de su convención y asamblea. Hablemos ahora del tono de la primaria del PNP, que ha sido siempre más estridente y más dura que la del PPD, pero que esta semana ha subido de dimensión. Vimos dos cosas. Primero, vimos a un nuevo popular, candidato al Senado por acumulación, Carlos Díaz, que hizo una denuncia contra el gobernador Pedro Pierluisi de unas supuestas propiedades que un hijo del gobernador tiene en Guánica, la zona marítimo terrestre, que se parece muchísimo al caso de los suegros de Jennifer González en La Palguera. Como decimos en Twitter, sin prueba pero sin duda, que esa información no le llegó silvestremente a Carlos Díaz, que eso es una información que coloca vía Carlos Díaz la campaña de Jennifer González para afectar al gobernador Pedro Pierluisi, y un poco la reacción de Pierluisi también nos dice que él también cree eso. Y por otro lado también vimos a la propia comisionada residente enfilar los cañones contra el gobernador y su cuñado, su director de finanzas Andy Guillemard, insinuando que él o emisarios de Guillemard le hicieron una oferta de que abandonara su candidatura a cambio del dinero para pagar su campaña a la comisaría residente. ¿Qué más podemos esperar de esta campaña? Todavía le quedan 8 semanas.
Yo te voy a decir que definitivamente se ha puesto más personal más complicado de lo que aún uno podía pensar que iba a pasar, especialmente cuando todavía, aunque estamos en la recta final, por decirlo así, pues falta tiempo. Y a este paso, pues. Pero yo creo que esto no ayuda al PNP. Creo que este tipo de situaciones abonan a algo que nosotros hemos discutido aquí mucho, que es la percepción del pueblo de que ambos partidos principales son iguales, de que todos los políticos son iguales, de que todos están envueltos en este tipo de cosas. No creo que a nivel de la primaria como tal, al final, en el saldo neto, por decirlo así, esto sea beneficioso para Jennifer. O sea, yo te sigo hablando de que el problema que yo veo es que ella sigue sin darle una buena razón al elector no progresista que está con el gobernador Pierluisi de por qué abandonar un gobernador incumbente con dinero y lo que ellos consideran obra. Y este tipo de ataques personales, etcétera, pues no es necesariamente lo que va a mover a ese elector primarista. O sea, creo que en el neto es negativo tanto para el PNP pero como para la comisionada. Pero definitivamente al paso que va, o sea, cuando estás hablando de que ya estamos a nivel de alegaciones de soborno, de presiones, de chantaje, pues ya, y entonces obviamente a través de segundos, que me gusta mucho el término este de nuevo popular que empleaste, es una descripción, ¿verdad? Bueno, sí, apropiada. Sí, yo creo que nada demuestra más hoy en día que el Partido Popular es la casa grande de todos los puertorriqueños que el haber acogido ahora a Carlos Díaz, ¿verdad?, como uno de sus miembros. Y la realidad es que dentro de todo hay que decir que el mayor fiscalizador entre los candidatos primaristas del partido ahora mismo, para bien o para mal.
Sí, sí, eso es así. De hecho, estaba ahí en una conversación con unos amigos que me dicen, contra, pero si el Partido Popular quiere, si Jennifer González es una candidata más fuerte que Pedro Pierluisi en la elección general, ¿por qué el Partido Popular está fiscalizando a Jennifer González? Y yo le digo, es que no es el Partido Popular, es Carlos Díaz. Y él, pero que el Partido Popular le diga a Carlos Díaz que no fiscalice. Y yo, es que no funciona así, porque Carlos Díaz puede mandar comunicados de prensa, dar entrevistas, hacer conferencias de prensa. Eso no hay nadie que pueda evitar que ocurra, ¿no? Así que yo lo veo bastante claro, la movida, veo por dónde viene. Pero bueno, a lo mejor le da el resultado. Y entonces, el otro tema que quería discutir contigo, Juan, y yo creo que aquí hay un tema sí preocupante para el Partido Popular, es en cuanto al voto adelantado. Hubo una historia de Metro, ahí fue que la leí, no sé si es original de Metro, el miércoles, salió en el periódico impreso el jueves, que a esa fecha el PNP tenía más o menos 50,000 solicitudes de voto adelantado para la primaria procesadas, mientras el PPD apenas tenía 12,000. Se me ocurren varias razones de por qué esto es así, pero aún así yo creo que una ventaja 4-1 no justifica las razones, más allá de decir que esto es un indicador preocupante. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que el mero hecho de que esto haya una diferencia tan grande, ¿no? Es casi como si no se quisiera atender el tema por una de las partes, o lo vieran completamente diferente. Yo no entiendo cómo se ha dejado que el Partido Nuevo Progresista, en términos del voto adelantado, esté tan adelantado que el Partido Popular, una discrepancia de decenas de miles de votos. Uh-huh. Una diferencia de percepción, o sea, era casi como dicen en el campo, la retranca a cogerle el voto a la gente menor de 80 años primero. Se aceptó lo de 60 años a regañadientes porque lo trae el PNP. El PNP rozando las 50,000, casi 60,000 solicitudes, Luis. O sea, obviamente con un operativo, con un mecanismo listo, cuando tú vas ahora a post-primaria, ya sea Jesús Manuel Ortiz, ya sea Juan Zaragoza, a lo que se van a enfrentar con el equipo electoral que hereden, es una diferencia abismal. Entonces, realmente hay que ver si la visión del equipo electoral del Partido Popular va de acorde con lo que tiene con el Código Electoral y con la ley actual. O sea, el PNP está jugando en el escenario que tenemos y le está sacando el máximo provecho al escenario que tenemos, al son de una diferencia de 40,000 votos en las solicitudes del voto adelantado. Pues no hace sentido. Si tienes la oportunidad y la gente va a querer votar adelantado, Luis, independientemente de que ya no haya pandemia, etcétera, la gente va a querer hacerse la vida más fácil. Y las opciones permiten para gente, por diferentes razones, tener el voto adelantado ahora. Pues, ¿por qué no sacarle provecho? ¿Por qué básicamente esperar hasta el último minuto con la esperanza de que no se implementara lo que ya se sabía que el PNP iba a lograr que se implementara? Pues es una diferencia de visión con la realidad.
De acuerdo 100%. Y todavía percola y entre muchos populares una desconfianza con este tema, y entonces rechazan solicitar el voto. Y me parece que ahí hay un tema de cultura que hay que cambiar. Y te puedo dar algunas razones de por qué hay más votos PNP. Primero, la primaria del PNP está más calentada del popular. Ellos tienen más primarias parcales que los populares, si no me equivoco. Ellos tienen 32 primarias parcales, los populares, si no me equivoco, tienen 19. Pero aún así no justifica la diferencia. Y de hecho, te puedo decir, porque yo pues estoy trabajando varias campañas primaristas alrededor de Puerto Rico, el partido le puso una cuota a cada municipio de 500 votos adelantados. Así que si fueran 500 por 78, mínimamente el PPD estaba buscando 39 mil votos adelantados. Y si el número el miércoles era 12, pues están bastante atrás de esa meta. Así que yo pondría la alarma. Esto es bien serio. Y de nuevo, el voto adelantado es importante porque ya son votos garantizados. Son votos que ya tú tienes en la columna, ya están guardados en el banco. Es como ahorrar un pesito, es como ahorrarle todos los 10% de tu cheque, todas las nóminas, ¿no? El dinero ya tienes en el banco, claro, y el que te vota adelantado no va a cambiar la opinión. El que te vota adelantado hace que si Pierluisi tiene más dinero en las últimas 3 semanas de la elección general o Jennifer, pues no importa, porque ya ese voto entró. Y creo que esa cultura de oponerse al cambio, a la innovación electoral, que percola en el Partido Popular Democrático, pudiera ser uno de los factores que haga pues que el Partido Popular Democrático pierda su tercera elección corrida.
No, Luis, entonces es parte, es eso, es la visión de que tienen que darse cuenta que ya sea con Jesús Manuel Ortiz o con Juan Zaragoza, el Partido Popular Democrático tiene la capacidad, hay un path to victory, ¿no? De cómo se gana la gobernación. Pero si las reglas son las reglas que hay, si algo se ha aprendido de este caso de Victoria Ciudadana y las candidaturas, ¿verdad?, que están ahora en el Tribunal de Apelaciones, es que tú tienes que jugar con las reglas que hay. Y en vez de estar rechazando el cambio y rechazando las oportunidades, se pudo haber usado todo este tiempo para montar un andamiaje que fuera acorde con las reglas que hay hoy y que sacara el máximo provecho de esa gente que, como tú dices, en este caso de la primaria, son populares, que ya quieren ejercer su derecho al voto y cuando la pidan para la general, pues ya es un voto que tú tienes del lado de acá, que no tienes que estar invirtiendo en conseguir o cambiar la opinión o sacar a votar. La diferencia es demasiada, aun cuando haya más primarias a nivel municipal en el otro partido, y si tú lo extrapolas a lo que serían los números en una elección general de la preferencia, ¿verdad?, de los que votarían por el PNP y el PPD, pues se le puede ir la elección al partido en esto, es el punto principal aquí, y ambos candidatos a la gobernación tienen que entenderlo y tomar las decisiones que tengan que tomar en cuanto al equipo electoral.
Yo puedo pensar en 5 candidatos que ganaron la elección el día de la elección y perdieron la unidad 77 y hoy no son alcaldes o legisladores, por eso. Y vamos, pues en guerra avisada no muere gente. Si ya pasó en el 2020, pues no hay razón porque vaya a pasar de nuevo en el 2024. Bueno, hola Juan Sanders, siempre un placer, que tengas buen fin de semana.
Siempre un placer repartir optimismo en este segmento, que tengas buen fin de semana en la convención, te veo el domingo.
Una pena que me voy a perder el juego que yo había comprado taquillas para ver a Santurce y a Ponce, pero bueno, pues me cancelaron el juego.
Ese no es el Clemente, allí los tabloncillos llegan después de que empiece la temporada.
Palanca arriba, cuídate mucho, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Pelén. Buen fin de semana.